Se alocó el asunto, pero ya se arregló y vuelven entonces los locos por el cine. Por aquí andan ya Betsabe y Carlos Almanzar. Adelante.
Hola, buenos días. Ustedes saben que aquí cualquier cosa puede suceder. Como que, por ejemplo, en el momento que vamos al aire, Carlos se pare y salga de la cabina. Es algo muy normal. Inmediatamente vamos a empezar con las efemérides del día, hoy viernes 7 de octubre, gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero. Gracias, doña. Oye, en el año 1849 fallece a los 40 años de edad Edgar Allan Poe, escritor, si le bajaron el breaker, escritor, poeta, novelista y periodista estadounidense. Basadas e inspiradas en sus obras, se han realizado las películas The Raven en el año 2012 con John Cusack y Luke Evans. Y El Manicomio de Eliza, de eso sí sé yo, del 2014 con Kate Beckinsale y Ben Kingsley. De Eliza. Ay. En el año 1983 estrenaron el thriller de acción Nunca Digas Nunca Jamás, dirigida por Irving Kirchner, protagonizada por Sean Connery, Kim Basinger y Klaus Maria Brander. Esta película sobre James Bond es considerada no oficial, ya que fue producida por ION Production, sino por una productora, o sea, no fue producida por E.ON, sino por una productora independiente. Y es la última película en la que Sean Connery, que dicho sea de paso, las películas de James Bond, cuando él empezó en la primera, él tenía cabello, pero cuando ya hizo la última, tenía un bisoñé, porque se le habían caído todos los moños. Ahí él interpreta a este agente secreto. Esta es la segunda adaptación de la novela Thunderball de Ian Fleming, publicada en el año 1961, ya que la primera adaptación fue realizada por Ian en el año 1965 y protagonizada también por Sean Connery. En el año 1994 se estrenó el thriller de acción El Especialista, dirigida por Luis Llosa, protagonizada por Sylvester Stallone, que se arregló con la mujer tú, después de tanto show. Parece que cuando le dijeron, Sylvester, mira, es tanto que le tiene que dar, ¿eh? Reculó.
Vamos a dejar eso.
Reculó, sí. Sharon Stone y James Woods. Está basada en la serie de novelas El Especialista, escrita por John Shirley. Está disponible en HBO Max. Para finalizar, les cuento que en el año 2005 fue el estreno de la película animada Wallace y Gromit, La Maldición de los Vegetales, dirigida por Steve Bugs y Nick Park. Cuenta con las voces de Ralph Fiennes, Peter Salis y Helena Bonham Carter. Ganó Oscar del año 2006 a Mejor Película Animada. Está disponible en HBO Max. Estas fueron las efemérides de hoy, viernes 7 de octubre, gracias a la colaboración de mi amigo Celso Guerrero. Charles.
Bueno, Charles.
¿Cómo está?
Andamos por acá.
Usted tiene juego hoy.
A las 12 vamos al juego de béisbol.
De mediodía.
Empiezan los playoffs. La parte de la postemporada empieza hoy. Estaremos por allá.
Oye, una cosa, hablando de postemporada, ¿qué dijo Ricardo de la carrera del sábado?
Del sábado, será el domingo.
A la una de la madrugada, es sábado, amanecer domingo. A la
ah,
una de
bueno,
madrugada.
Sí, ya.
¿No dijo nada?
No, claro, claro que sí, sí.
Pero no dijo, él no dijo que lo va a hacer en Santiago.
El encuentro que él hace siempre, no sé, no.
No hablo de eso. Ay, pero la verdad es que ustedes están, pero no están. Como que yo me fui, pero no me fui. No, pero ok, Carlos, está bien contigo porque tú estás en otras cosas del tema de la producción. Pero cierta persona que interactúa con el doctor Pérez Mandelo.
Bueno.
Dime, Charles.
Señores, ustedes no lo van a creer, pero
no lo vamos a creer.
El legendario director de cine John Waters va a retornar a dirigir películas. Por primera vez en 18 años, oigan eso, John Waters va a hacer una adaptación de una de sus novelas, la novela, bueno, que lanzó este año, que se llama Liar Mouth, A Feel Bad Romance. Waters, pionero entre los directores de cine independiente, hizo películas como Pink Flamingos o Flamencos Rosados del año 72, Poliéster del año 81, escribirá y dirigirá este proyecto con la producción de Steve Rabineau. Será la primera película de John Waters desde que hiciera A Dirty Shame del año 2004. Liar Mouth es una de las cosas más locas que yo haya escrito, dijo él, sobre su novela. Ya tiene él 76 años de edad, John Waters, y dijo: estoy muy emocionado de volver al mundo, a la industria del cine, con la esperanza de propagar la alegría demente. Oigan eso, así lo describe él. A todos esos cinéfilos en el mundo entero. Entonces, ¿de qué trata esta novela? Oigan bien, qué interesante. La novela muestra a tres generaciones de mujeres de una misma familia. La primera es Adora, se llama así ella, Adora, que tiene una práctica, ella tiene una práctica como veterinaria, pero ella no tiene la licencia para ello. Ella trabaja ahí en la parte, lo que se llama, la parte de arriba del lado este de Manhattan. Y esta clínica veterinaria se especializa en cirugía plástica para mascotas. Luego está la hija de Adora, que es Marshall, que es una ladrona patológica misántropa. Y que es la que le da título a la novela de Liar Mouth. Algo así como boca de mentirosa. Entonces la hija de Marshall es Poppy, que tiene un parque de trampolines en las afueras de Baltimore. Eventualmente, sí, debe ser. Lo interesante de todo esto es que las tres conspiran para matar a la otra. Es decir, la primera, que es Adora. Marsha, que es la hija. Y la nieta, que es Poppy. Las tres conspiran para matarse entre sí. Qué interesante esta historia que nos va a llevar al cine el veteranísimo John Waters, que tenía 18 años sin hacer cine. Ya tiene 76 años. Y él, recuerden que hizo muchísimas cosas, como aquel Hairspray, donde trabajó, no sé si Carlotti se acuerda de ese personaje, que era como gorda, ¿cómo se llama?
Claro, y después,
una transexual.
Ajá, y después hicieron incluso una serie de eso.
Sí, yo lo que no recuerdo.
Yo tampoco me acuerdo, una gordita que se metía
en el saco. Ese mismo es. Dígame.
Bueno, ella no se oye porque
esta actriz gorda con esta ceja pintada, un transexual.
Ajá. Ay, sí, espérate, yo me acuerdo ahora el nombre de ella. Ella parecía Úrsula, la de Disney.
Yo te voy a buscar el nombre de
actriz. De hecho, hay muchísimos memes de ella todavía.
Claro.
Para aquellos a quienes 5 temporadas de La Casa de Papel no les fue suficiente, Netflix ha lanzado un nuevo avance de su serie Berlín, que será una precuela del exitoso show creado en el año 2017 y estará basado en el popular personaje interpretado por el actor Pedro Alonso. Apenas la semana pasada, el sistema de entretenimiento anunciaba este proyecto y ahora ha lanzado un clip con un breve adelanto de los actores que participarán en este spin-off. El personaje de Berlín tiene la personalidad más chispeante para ubicarlo en otro universo. Nos encantó la idea de presentar una nueva pandilla por Berlín en un estado emocional completamente diferente. Dijeron los creadores de la serie, que está liderado por Alex Pina y Esther Martínez Lobato. En el adelanto se puede observar a Alonso acompañado por un nuevo grupo de delincuentes conformado por Michelle Jenner como Kayla, una eminencia en ingeniería electrónica, Tristán Ulloa, quien se meterá en la piel de Damián, un profesor filántropo y hombre de confianza de Berlín. Begoña Vargas interpreta a Cameron, un kamikaze que siempre vive al límite. Julio Peña Fernández, quien dará vida a Roy, el fiel amigo de Berlín, y Joel Sánchez, quien interpretará a Bruce, el hombre de acción en este grupo. Esta nueva producción comenzó a rodarse ahora en esta semana, el lunes 3, en París, y de ahí se trasladará todo el equipo a Madrid, donde continuará la producción de este show, que estará conformado por 8 capítulos. La serie está escrita por David Oliva, David Berrocal Lobato, y entonces va a estar dirigida por Albert Pinto y un grupo más de gente ahí. Durante la rueda de prensa, Alonso dio a conocer un adelanto de cómo iniciará esta nueva producción que se espera llegue a la plataforma durante el próximo año. Dice él, para finalizar, solo hay 10 cosas que pueden convertir un día terrible en uno maravilloso. El primero es el amor. Y la verdad, no fue así. Me acababa de dejar de mi tercera mujer. La segunda es un botín de más de 10 millones de euros, pero tampoco fue el caso. Íbamos a robar el enlace a un atraco mucho más grande. El de hoy fue fácil, pero si tienes un mal día, puedes terminar arrodillando a un miserable y apuntando a su cabeza. Así empieza la serie. Dime, Charles.
Divine. Es que se llama
Divine.
Divine. Sí. Divine. Esa gorda, es un gordo. Un gordo, con transexual. Divine, que protagonizó la película de John Waters, Hairspray, del año 1987, que después pasó a ser una obra musical, un musical de teatro. Uh-huh. Y después, entonces, John Travolta hizo una versión. Creo que en el 2007, otra versión para cine, pero en forma también de musical. Vámonos con el ingeniero Benítez, que está preparado por acá.
En Claro nos llena de orgullo trascender límites para transformar la vida de todos. Por eso hoy somos reconocidos por Speedtest como la mejor red móvil de
Escuchamos a Casey and the Sunshine Band. Please don't go. Estuvieron aquí en el Hotel Jaragua. Compañera Carlotti estuvo en ese concierto. Ay, sí. De Casey and the Sunshine Band. Esto que escuchamos ahí, recuerden que hay una escena en la serie Dahmer. El caníbal, el monstruo de Milwaukee, que está en Netflix. Hay una escena en la discoteca donde eso es lo que se oye. Todo el tiempo esa canción de Don't Go, de Casey. Eso es lo que se oye.
Y en muchos capítulos.
Todo esto para decirle a ustedes, a propósito de plataformas, que ya la colega Betsabe dio el visto bueno para que se inicie la producción de la segunda temporada de La Casa del Dragón, que ya nos acaban de enviar la información hoy que el rodaje arrancará, Betsabé, en la primavera del próximo año allá en España, en Cáceres. Ahí se han filmado desde la Juego de Tronos y todo, porque España, con todas esas edificaciones de la época de los árabes, pues se presta, eso lo conservan perfectamente, esos jardines, esos palacetes.
Además, el incentivo también en industria.
Sí, exactamente.
Las facilidades.
Entonces, sí, hace unas cuantas semanas que HBO confirmó el encargo de una nueva tanda de episodios, 10 más, costo de $20 millones a cada capítulo. Y entonces ya se está trabajando, repito, en la segunda temporada, porque la primera le ha ido muy bien, Casa del Dragón. Entonces, lo que no se sabe es quiénes los actores, o sea, todos son especulaciones, cuáles actores estarán de vuelta para esta gente. Recuerden que cobran por capítulo. Esta gente cobran por ejemplo, Kevin Spacey, cuando ahora está de nuevo en los tribunales, cobraba $500,000 por cada capítulo de House of Cards, hasta que llegó este problema y le dijeron: no, papá, espérate, tú no puedes seguir cobrando aquí, tú no puedes seguir monetizando mientras tú estás amando gente. No es así, ¿sabes?
¿Cómo que se llama la película?
La de la de Kevin Spacey, o La Casa del Dragón, la serie.
Tú sabes que de ese, más o menos por ahí mismo, viene El Señor de los Anillos.
Ahora la segunda.
Los Anillos de Poder.
La segunda.
La segunda, que es de Amazon Prime Video.
Exacto.
Y la segunda temporada es la que actualmente ya está en su filmación y eso. Dice Patrick McKay, que es muy difícil, así mismo, de entender las críticas que le hacen a Los Anillos del Poder y el futuro de Sauron. Ellos dicen que ellos no entienden las críticas de los haters a la serie. Los creadores de Los Anillos del Poder hablaron ampliamente de su amor por Tolkien.
J.J. Tolkien.
Exactamente.
El autor.
Y, ajá. Y bueno, pues que están ahí, ya ustedes saben, en esos asuntos, que es muy difícil estar trabajando en una serie y que la gente, o sea, estar trabajando en una segunda temporada y que la gente haya hecho tantas críticas a la primera. Dicen que ahora en la segunda temporada es inminente el regreso del Sauron, como dicen ellos. Es una producción sincera, según ellos, no es un trabajo a sueldo para nadie. Oye, Carlos, que es habladores, es un trabajo de amor. Vaya con amor a pagar la luz. Dicen que ellos habían llegado a un punto límite en el que llevaban 10 años escribiendo películas que debieron haberse hecho. Películas en las que el director era el adecuado, el reparto era el adecuado, el guión era el adecuado, el título era el adecuado, pero no ocurrían. Entonces, cuando eso pasó, ellos dijeron: no, espérate, pero nosotros estamos comiendo de lo que pique el pollo. Si no podemos irnos para el cine, vámonos para la televisión.
Claro.
Ese fue el momento en el que se embarcaron en una de 20 series fantásticas que quieren más o menos ser el nuevo Juego de Tronos. Estaban ellos, dice Payne. Payne dice que una de las cosas más importantes que ellos aprendieron fue que incluso cuando se trata de una escena pequeña, siempre tiene que estar relacionada con los objetivos generales. Usted no puede andar con su galloloquismo, que la gente no entienda el hilo de lo que es la película. hay cosas que no funcionaron muy bien en la primera temporada que podrían haber funcionado en una serie más pequeña. Tiene que tratar sobre el bien y el mal y el destino del mundo. O no se tiene esa sensación épica que quieres cuando estás en el mundo de Tolkien. Así que, bueno, vamos a ver qué trae. Es una serie bastante ambiciosa y que, como ellos dicen, ellos lo están haciendo por amor, como el disco.
Bueno, se ha caído el rating de la película Blonde, rubia, de Netflix. Lamentablemente no ha tenido el respaldo que se esperaba de los televidentes, ¿verdad? Los suscriptores de Netflix. Una película que recibió 14 minutos ovación de pie. 14 minutos, dije yo, bueno, de aplausos.
Pero una cosa, Carlito,
allá en Venecia.
Será porque estaban los actores ahí, porque la verdad es que la gente se la ha comido con yuca. 3 horas dura la película, que es sumamente aburrida. Ahora, hay espectadores que son muy exigentes. Se les dijo, es una película basada ¿en qué? En un libro, en una novela.
Una novela que no es biográfica.
Exactamente, y que tampoco estaba autorizada por los parientes que quedan. Entonces, ¿qué usted pretende? Hay mucha ficción, hay mucho disparate, no es algo...
Es que la película es más del aspecto emocional, psicológico de Marilyn. Y entonces... yo que leí la novela, las personas que le interese leerla, está en español, en Amazon, te la puede bajar a su tablet, $7.
¿La pagaste?
1,121 páginas en el formato.
¿Por eso la pagaste?
En el formato Kindle, te la puede leer, donde hay 1,000 veces más detalle que en la película. Porque en las 2:47 que dura la película, no hay ni sombra de todos los detalles que hay en la novela que sirve de base para la película. Entonces, la película, repito, como dice Bezabé, tal vez todos estos aplausos, porque estaba presente el director, la propia Ana de Armas, claro, que la podrían, o sea, actuó tan bien ella, que la podrían incluso tomar en cuenta para nominarla al Oscar, a ella como actriz, pero que la historia no es tan buena para el público masivo, ¿verdad? Que lo que está acostumbrado a ver a Marilyn Monroe en estos papeles. Miren, Marilyn Monroe no es lo que mucha gente cree que ella era, que era de que una rubia estúpida. No.
Para nada. Primero no era rubia, ella no, es teñida.
Es teñido, ese color es teñido, químicamente. Químico, exacto. Entonces, ella, miren, si ella tenía algo de talento, que llegó a ganar un Globo de Oro por la actuación en una de sus películas. Ella no es de que una, no era una cabeza hueca, no. Le gustaba leer mucho. Ella escribía alguna poesía, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Ella, ustedes saben por qué se rompió ese matrimonio con Arthur Miller, que fue su segundo y último. Ella se casó 3 veces. Cuando tenía 16 años, ella se casó con un joven que trabajaba y después se fue a la guerra, pues en plena Segunda Guerra Mundial. Después se divorcia y se casa con el pelotero Joe DiMaggio, que en la película es interpretado por Bobby Cannavale y que le daba sus pescozones de vez en cuando.
Porque, es lo que dicen, que es raro que las feministas no han salido a decir muchísimas cosas, porque de que una película donde hay mucha misoginia,
bueno, mucho maltrato, pero qué será la verdad. Entonces después se divorcia, duró 1 año solamente casada con... Creo que se divorció en el 56 de DiMaggio y después se casó con Arthur Miller. Entonces, ¿qué ocurre? Que un día ella incluso se apartó de la industria del cine 18 meses para dedicar tiempo a esta relación, este matrimonio con Arthur Miller. Arthur Miller estuvo en la lista negra de... Él era dramaturgo, él escribía obras de teatro. Estuvo ligado al cine también, porque incluso escribió los guiones de películas en las que ella protagonizó, pero él estaba en lista negra por actitud disque comunistoide de esa época. Sí. La famosa cacería de brujas, sí, encabezada por el senador McCarthy. Entonces, ella en un día abre un cuaderno donde ella lee lo que él escribió a Miller, donde decía, una pena que esta pobre mujer, que lo que parece es una niña en su comportamiento, y ella vio eso.
Ay, mi madre, se le metió al diablo.
Imagínate, ahí mismo se rompió esto, porque ella lo quería mucho y ese tipo de cosas. Pero traten de leer el libro, que es mil veces más completo. No es biográfico, porque la autora Oates dice, es una señora octogenaria, ella tiene más de 80 años ya, la autora.
Ella se puso a investigar y es algo más
interpretativo.
Exactamente.
Es novelesco, exacto. Sí. Más ficción.
Imagínese usted.
Pero lleno de cosas que ocurrieron. La madre de Marilyn Monroe estuvo en un manicomio.
Sí, porque la doña cogía canales.
Una señora, sí, en Norwalk. Le decía hace un rato a Benítez, que es un estudioso de la psiquiatría. Le dije, sí, estuvo en un manicomio en el área de Norwalk.
Eso es correcto.
En California.
Ah, en California.
Sí, entonces, y ella la visitaba y todo eso. Traten de leer la novela, que para mí es mil veces más completa que la película.
Deshágase de esos $7 y lea la novela, porque esa es la recomendación del día de hoy de Carlos Almanzar. Lo que yo le voy a recomendar es que el domingo de 4 a 6 de la tarde sintonice 91.1, 91.3. Doña Carlota, ¿ya resolvieron en el este?
No, esta mañana recibí reportes de por allá que todavía tenemos el asunto con el... está bajita de potencia. Uh-huh. y la antena está como baja
de altura,
y entonces no se está oyendo bien. Ojalá, y ayer estuve incluso ayudando a un par de oyentes a bajar la aplicación y explicándole un par de cómo hacer las conexiones cuando van en el carro y todo eso. Pero esperemos que le pongan el turbo a eso, porque la verdad es que mucha gente es la única opción que tiene. Que nos lo dicen, la única opción que tienen para escuchar.
Esa es una situación que escapa de las manos de Carlotti. Ya, eso es el departamento técnico que tiene que embrujarse. Y son muchas estaciones juntas. Y no es tan simple como usted cree, que es simplemente encaramarse, subir la antena. No. Hay que chequear los vientos, que tiene la base, dónde va la antena. Hay que revisar cada uno de los enlaces, ver el transmisor. Entonces es un poco más complejo. Pero ya ahorita pasó un mes, entonces, ¿verdad? No vamos a tener justificación. Mientras tanto, usted de 4 a 6 de la tarde, sí entra la 91.1, 91.3, donde quiera que usted esté, usted puede escuchar a Carlos Almanzar y a Betsabe en Locos por el Cine. Puede también sintonizarnos por la aplicación, la app de la 91. Estamos en Spotify, estamos en TuneIn, y los lunes, como les digo siempre, pueden escuchar Locos por el Cine, el podcast, que generalmente se sube a media mañana, y ya usted ahí puede oírlo sin ningún tipo de interrupción. Y obviamente la parte cuando Carlos habla, usted la abuela y me oye a mí.
Ok, entonces cuando ellos terminen, entramos Pedro María Santana y yo con Locos por los Clásicos de 6 a 8. Igual usted busca el app, busca su vino, busca su cerveza, lo que usted quiera, y para que termine chévere nights ahí el fin de semana. Y por aquí nos encontramos el lunes a partir de las 6:30 de la mañana, cuando estemos de nuevo aquí en el matutino de la 91. Bye, bye.